está pasando siempre está en BioBio.
La red informativa más grande del país.
BioBio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Una nueva polémica golpea el entorno más cerrado de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Y es que, según reveló CIPER, Francisco Chambi, asesor de la secretaria de Estado, figura en la lista de funcionarios públicos que viajaron fuera del país estando con licencia médica. El viaje se produjo cuando tenía vínculo laboral con el gobierno regional de Arica y Parinacota. De acuerdo con el medio, el exfuncionario del GORE fue identificado por la Contraloría como uno de los 30 trabajadores de esa repartición que salió del país mientras se encontraba con licencia médica. De acuerdo al organismo, hizo dos viajes a Perú entre noviembre y diciembre del año 2024, pese a estar con permiso legal. Ante ello, el GORE debió abrir un procedimiento disciplinario que comenzó cuando Chambi ya había dejado su cargo, razón por la cual fue sobreseído. En julio del año pasado, el ex asesor asumió en la Fiscalía Regional de Tarapacá como jefe de gabinete de Trinidad Steiner. Ahora también integra el equipo del Ministerio de Seguridad, expuso el medio de investigación. Desde esa cartera señalaron que estaban al tanto de los antecedentes y que los mencionados viajes fueron a Tacna para un procedimiento dental. La entidad indicó que se revisó la documentación para su ingreso y, como fue sobreseído, no hay impedimento para no poder integrar el ministerio. Chambi es constructor civil y mientras trabajaba en el gabinete del exgobernador de C. Jorge Díaz, su nombre figuró entre los 30 funcionarios del GORE de Arica y Parinacota que, según el cruce de datos realizado por la Contraloría General de la República, salieron del país pese a haber presentado licencia para ausentarse de sus labores por razones de salud. Su presentación ante el equipo del Ministerio de Seguridad se da en la misma semana en que Steiner debió dar explicaciones respecto de la salida de la ex jefa de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Esto porque fue ella quien solicitó su retiro al director general de la PDI, Eduardo Serna. Un grave caso de violencia intrafamiliar quedó al descubierto en la comuna de Las Condes luego de que una mujer de 47 años lograra escapar de su agresor tras meses de maltrato. La investigación, instruida por la Fiscalía de Flagrancia Oriente y desarrollada por el Departamento OS9 de Carabineros, se originó a raíz de la denuncia realizada por la propia víctima el pasado 25 de marzo. Según los antecedentes policiales, la mujer mantenía una relación de convivencia con el imputado desde diciembre del año 2025. El vínculo comenzó tras conocerse a través de las redes sociales, pero con el tiempo derivó en un escenario violento y de violencia sistemática. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido retenida en el domicilio por el sujeto quien limitaba sus desplazamientos y la mantenía incomunicada. En ese contexto, el victimario la habría sometido a permanentes agresiones físicas, amenazas de muerte y episodios de extrema violencia, incluyendo intentos de asfixia, configurando un cuadro de control coercitivo prolongado. Según la institución policial, la situación alcanzó su punto más crítico durante la jornada del 25 de marzo, cuando el sujeto intensificó las agresiones y amenazó con quitarle la vida y quemar el inmueble. Aprovechando un descuido, la mujer logró huir del lugar y dirigirse hasta una unidad de carabineros. En el plano internacional, la Marina Mexicana informó que realiza un operativo de búsqueda de dos veleros desaparecidos con 9 tripulantes de diferentes nacionalidades cuando las naves transportaban ayuda humanitaria a Cuba. Desde la semana pasada, activistas de diversos países partieron desde puertos mexicanos en barcos cargados con alimentos y otros suministros para la isla, que afronta un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos. Un equipo de la agencia France Press, a bordo de una de las embarcaciones, atestiguó el impacto de fuertes vientos y corrientes durante la travesía. Zarparon el viernes pasado desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, al sureste del país, y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, informaron la Marina y otros estamentos públicos. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado comunicación ni confirmación de su arribo a la isla, detalló en un comunicado la institución, que alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate. La Armada Mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes. No obstante, informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Son las 6 de la mañana, 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas. Todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Bohemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemias es deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje. Libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto seguir acompañándoles aquí en Bio Bio la Radio. Estuvimos ahí en el trasnoche con noticias en la madrugada. Atentos, ya lo sabe, las 24 horas a lo que está ocurriendo a lo largo de nuestro país. En un par de minutos, a eso de las 6:30 para ser exactos, comienza una nueva versión de Radiograma Matinal donde hacemos un resumen de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Muy completo, de todas maneras, ahí revisando lo que está ocurriendo, de lo que se está hablando, de lo que es importante informar. No lo olvide, a través de nuestro sitio web biobiochile.cl, lo que va escuchando en la radio, ahí en el auto, probablemente en la micro a veces, quedamos con esa duda de qué se tratará esta noticia. Vamos a revisarla con más detalle y vamos a www.biobiochile.cl. Ahí está todo disponible. Nos quedamos ahora a la espera de este radiograma matinal y con música. Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos. Hay noticias en nuestro sitio web para destacar. En torno al 10% ya hay marcas, empresas de distribuidoras de gas. Por ejemplo, en este caso Abastible, que ya proyectó un aumento de precio en el gas licuado en medio del alza de los combustibles. Fue a través de un comunicado, la empresa proyectó, dice, un alza acotada del gas licuado, pero manteniendo condiciones de suministro seguras para el país. De acuerdo con estimaciones de la compañía, se espera que a partir del jueves 2 de abril, atención con esto, jueves 2 de abril, el precio registre un alza en torno al 10%, compuesto por el aumento del valor del gas licuado, junto al incremento de los costos de transporte asociado también al alza del diésel y las gasolinas. Las razones, ya lo hemos comentado toda la semana, y desde el comunicado de Abastible recuerdan que Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo, principalmente desde Estados Unidos. No es una buena noticia, lamento ahí, pero bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Hay que estar muy atentos en todo caso a lo que está pasando ahí en materia económica, pero sabemos que no son buenas noticias cuando hablamos de alza en los precios. Vamos a lo deportivo. Se destaca por acá en el portal de noticias que Puerto Varas entra en la cuenta regresiva para su primer Ironman 70.3. Van a llegar más de 1,000 atletas. Esta competencia que la conocemos ya por años, de manera histórica en la comuna de Pucón, se movió ahí a Valdivia, ¿verdad? Y ya el próximo 12 de abril se va a vivir un hito en el deporte chileno. Por primera vez, la comuna de Puerto Varas será escenario de un evento Ironman y el triatlón será la disciplina que se tomará a este punto, uno de los lugares más turísticos también de la región de los Lagos y de Chile. Se trata del Itaú Ironman 70.3 Puerto Varas 2026, que entra ya en su recta final, con todos los preparativos listos para recibir a 1,400 triatletas, quienes darán vida a esta experiencia inédita en el sur de nuestro país. Ya está todo dispuesto, recordemos que esto parte con natación, en este caso va a ser en la playa del lago Llanquihue. Ahí los corredores tendrán que completar 1,900 metros de natación. Exacto, vamos a ver ahí si hacemos las comparaciones con otras competencias o se mantienen ahí las rutas para luego tomar sus bicicletas, ¿cierto? Salen del agua, toman sus bicicletas y se completan 90 kilómetros de pedaleo en una ruta que propone Ensenada como desafío. No conozco ese sector, imagino que debe tener ahí sus pendientes o algo porque se dice que el desafío es para culminar con el trote porque se bajan de la bicicleta y libremente comienzan a correr. Son 21 kilómetros de trote y en este caso va a ser por la costanera, Puerto Varina y el centro de la ciudad. Yo creo que esto va a dejar tremendas postales. Puerto Varas es una ciudad maravillosa, la competencia también lo es y sabemos que este tipo de eventos deportivos también activan bastante la economía local. Sabemos que esa zona es bastante turística, pero lo hemos comentado en competencias anteriores. Llega el deportista, llega el familiar que lo acompaña y llegan los que quieren ir a ver la competencia. Entonces se genera ahí una llegada importante de turistas que se va a aprovechar. ¿Cuándo es esto entonces? Va a ser en abril, ya queda muy poco. El 12 de abril va a ser esta competencia y para quienes no solamente quieran ir a observar, a quienes quieran competir, probablemente ya deben tener sus tickets, pero de todas maneras está ahí la información ahí en nuestro sitio web de Ironman 70.3 Puerto Varas, Chile, para que conozcan ahí si es que quedan inscripciones, cuántos son los valores, recordemos que para esto se paga y interesante ahí conocer también quiénes son las figuras que vamos a estar observando en esta competencia que probablemente vamos a estar cubriendo también como BioBio Deportes. Solo para terminar, deportistas elite confirmados: Francisca Panchu Garrido, Colin Such de Estados Unidos y Maca Salazar, también chilena, deportista que va a estar ahí representándonos en este Ironman 70.3 en Puerto Varas.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Say you're blind,
and you can't see the light. Push me down, push me out, pushed around all my life. All my life, been afraid of the dark. Tie me down every time. Say you're blind and you can't see the light. Oh, stand close, brother, next to me. Share your color, they can see. Got your honor, I dared a dream one day.
Tu región, tu país,
tu radio, Bío Bío.
Cobertura total.
Siga conectado con nosotros, ya viene Radiograma.
Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga.
Soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio. Somos independientes. Independientes de verdad.
Catorce personas detenidas y dos carabineros lesionados dejó la primera protesta contra el gobierno convocada por estudiantes en el centro de Santiago.
Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil.
El compromiso del gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos.
El presidente José Antonio Kast evitó profundizar en torno a la polémica frase «Estado en quiebra» y pidió concentrarse en lo importante.
Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos.
Para paliar el precio de los combustibles, parlamentarios propusieron varias ideas de mitigación, como congelar el TAG, aplazar el pago del permiso de circulación y apostar por un nuevo retiro de fondos de pensiones.
Yo veo a un sector de gobierno que está conflictuado.
La postergación del permiso de circulación, como también la postergación de la primera cuota de contribuciones.
El Consejo Fiscal Autónomo alertó riesgos en las proyecciones de ingresos y un posible cuarto incumplimiento de la meta de balance estructural.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
Luego de que se retirara la ley de pesca impulsada por Gabriel Boric, la oposición acusó al gobierno de avalar la corrupción a través de una llamada ley Longueira.
Se avala todo lo hecho con los procesos de corrupción.
El gobierno tiene todo el derecho de poder presentar su propia agenda.
Tensión interna generó en el Partido Socialista el cruce de Paulina Bodanovich a Daniela Sicardini, quien se pronunció en duros términos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Yo soy la presidenta del partido y tengo que velar porque todos tengamos los espacios.
Y esta fue una decisión consensuada, una decisión que permite proyectar un liderazgo que tiene una trayectoria, que tiene fuerza, convicciones.
A presidio perpetuo calificado fueron sentenciados Felipe Tomás y Jefferson Antigüen, comuneros que emboscaron y ejecutaron a tres carabineros en Cañete.
Antigüen Santi, a la pena de presidio perpetuo calificado más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, servicios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida.
Hoy se realizará la última jornada de declaración de Eduardo Lagos en el marco de la trama bielorrusa, en la antesala de lo que será la revisión de su prisión preventiva.
No solamente con la declaración, creemos que tenemos antecedentes suficientes a lo largo de la tramitación de la presente causa, pero es uno de los elementos, quizás el más relevante, para solicitar la modificación de la cautelar.
La justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua a Nicolás Cepeda por el asesinato de su expareja Narumi Kurosaki.
Recibe una pena que lo pone al nivel de asesinos en serie o terroristas. En definitiva, esta decisión es absolutamente injusta, injustificable y sin fundamentos.
El Poder Judicial informó que se detectaron más de 1,000 salidas del país asociadas a cientos de funcionarios de los últimos 5 años y que estaban con licencia médica.
Pero advertimos que se necesita la suficiente justificación para la aplicación de sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico administrativo que tienen los funcionarios.
En el plano internacional, Irán volvió a lanzar oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico.
Donald Trump anunció que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por querer informarse con la radio. Vamos a comenzar a revisar en detalle las noticias de este radiograma matinal junto a Bárbara Justi y a Gabriel Garrido en la sala de control. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Vamos a partir revisando noticias del ámbito policial. Un total de 10 detenidos dejó un operativo antidrogas de carabineros en la comuna de La Pintana. También en la región metropolitana y en otra información, un incendio se registró esta madrugada en Huechuraba. Rodrigo Pino tiene todos los detalles a esta hora. Rodrigo, buenos días.
Sí, buenos días. Partimos con este operativo del departamento OS7 de Carabineros Antidrogas en la comuna de La Pintana, sector de la población de Castillo, donde luego de 5 meses de investigación se pudo dar con una banda de al menos 10 personas quienes estaban vinculadas al ilícito del tráfico de drogas en este sector sur de la capital. Con estos antecedentes se hizo el ingreso a diversas propiedades en el sector de la población del Castillo, logrando la captura de estas 10 personas que eran parte de una estructura criminal ligada a este tráfico de drogas, pero también al porte de armas de fuego, a la tenencia de municiones y también a lo que es la defensa territorial con estas armas de fuego. La particularidad de esta banda, más allá de lo que es el tráfico de drogas, era el posicionamiento que estaba teniendo este grupo dentro de la población del Castillo, donde no solamente vendían drogas, sino que también atacaban a sus rivales directos, otros narcotraficantes, a través de estas ya denominadas mexicanas, para finalmente apropiarse no solamente la droga de estos grupos rivales, sino que también de los terrenos en los cuales estaban emplazados estos grupos criminales rivales en torno a la comercialización de droga. Partimos escuchando las palabras de la capitán María Belén Galás de Carabineros del 87, quien apuntó a esta particularidad respecto de este grupo criminal desbaratado por parte de la policía no formada.
Y de una forma muy particular, ¿por qué? Se estaban dedicando a las mexicanas de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente se estaban tomando ciertas casas y estaban sacando otras organizaciones para apoderarse de todo este sector, en la Pintana, en el sector del Castillo, para adueñarse y finalmente ellos dedicarse a la venta libremente, por decirlo de alguna forma.
Sí, uno de los inmuebles intervenidos estaba siendo utilizado como una zona de acopio, una suerte de bodega. Y al interior de este domicilio se encontraron tres cajas fuertes donde no solamente se ocultaba parte de la droga, sino que también armamento y municiones. En total, la policía de Carabineros incautó droga como pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana, además de ketamina. Y asimismo se incautaron 3 armas de fuego con elementos importantes, con armamento extendido, cargador extendido, con municiones de todo tipo y también con lo que es estos elementos para cometer ilícitos. Por ahora, estos detenidos van a pasar a control de detención en horas de esta mañana. Todos los elementos de prueba ya quedaron a disposición del Ministerio Público. Y nos vamos ahora a otra información que nos daban cuenta nuestros auditores durante esta madrugada de un incendio que se produjo en la comuna de Huechuraba, sector de la población La Pincoya, sector de la calle Jorge Nostroza con Jacarandá. Ahí se dio la segunda alarma de incendio por parte del personal del Cuerpo de Bomberos de Conchalí y Huechuraba. Se trató de una emergencia que afectó, a la información que se maneja, 2 viviendas de material ligero. Por lo tanto, rápidamente el fuego avanzó en estas 2 propiedades y obligó a personal de bomberos a acelerar el trabajo de control del incendio para evitar su propagación, considerando que esto es una zona más bien de campamento. Por lo tanto, la posible avance del fuego era bastante alto. Finalmente, pudo ser focalizado el fuego. Bomberos logró contener las emergencias, ya el incendio está controlado, solamente con 2 viviendas dañadas. También se han reportado que no hay personas lesionadas. Las causas del incendio no están de todo claras. Una vez que termine el trabajo final de extinción de bomberos, se va a desarrollar el trabajo por el personal, bien digo, del Departamento Técnico de Bomberos para tener claridad de cuáles fueron las características de este incendio y las causas que provocaron esta emergencia. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Como siempre, les agradecemos a los auditores que se comunican con la radio, nos ayudan a informar, a entregar datos también. Vamos a escuchar una auditora que del Gran Concepción, de la provincia de Concepción, nos manda este mensaje.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Estoy llamando de acá de Concepción. Específicamente, acabo de pasar por el sector del Irquén, en una población que se llama Lord Cochrane, y ahí hay 2 semáforos muy pegados, pero ambos están apagados. y hago la recomendación que tengan cuidado porque ahí hay mucho peatón que sale a trabajar a esta hora y para que tengan precaución con los peatones que van a cruzar para poder tomar la locomoción. Ya, que tengan buen día.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Seis de la mañana, 40 minutos.
Un accidente de tránsito ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y un operativo de la Policía de Investigaciones se desarrolló en la comuna de Santiago y terminó con dos detenidos y también la incautación de libros falsificados avaluados en más de 1.400 millones de pesos. Sobre esto nos cuenta más detalles Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, importante incautación la que hace personal de la brigada justamente de investigaciones que tienen que ver con los artículos falsificados, la Bridepi, que es justamente la que llegó hasta una galería en la calle San Diego, en la comuna de Santiago, y logró decomisar 37.377 libros. Estos avaluados en más de 1.495 millones, ese es el valor establecido. Y el valor recuperado, dice la Policía de Investigaciones, es de 747 millones. Por lo tanto, estamos hablando de cifras muy elevadas que tienen que ver justamente con estos libros falsificados que se encontraban a la venta dentro de esta galería y que justamente tiene un trabajo de largo aliento por parte de los peritos policiales de la PDI que llegaron justamente a este lugar. De manera sorpresiva, logran detener a dos personas, a un hombre y una mujer. La mujer es ciudadana extranjera que estaría con documentación irregular en nuestro país, pero lo más relevante es que la calidad de los libros dejaba mucho que desear. Hojas en blanco entre medio, paneles casi desarmados, incluso hojas de la lectura al revés. Y eso es justamente lo que indicaba la mala elaboración de estos libros que fueron, como decíamos, incautados en este procedimiento policial que llevó a cabo la Brigada de Investigación de la Propiedad Intelectual de la PDI y que justamente realiza este operativo en esta galería comercial. Por cierto, hay más personas que podrían estar detenidas en las próximas horas porque se tiene que anclar todo este procedimiento a todo lo que es la cadena de personas que proveen esta galería de esta mercadería. Es lo más importante saber origen, de dónde proviene, dónde está la imprenta y de dónde falsifican estos libros. Todo eso es trabajo de la investigación aún a esta hora. Mientras esa investigación sigue en desarrollo, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a la primera situación que ustedes señalaban y que tiene que ver con este grave accidente de tránsito que ocurrió en el sector de la caletera de la Ruta 5, conocida como José Joaquín Prieto, con departamental, pero hacia el lado de la comuna poniente de Pedro Aguirre Cerda. Ahí, justamente en la esquina donde hay un servicentro, ocurrió una colisión de alta energía entre un vehículo particular y una camioneta. Ambos quedaron completamente destruidos, como lo pueden ver ustedes en las imágenes, y debió llegar personal del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur a rescatar por lo menos a una de las personas que había quedado atrapada dentro de este vehículo. Finalmente la liberaron y a los dos los llevaron hasta el centro asistencial más cercano. Toda esta situación, por cierto, dejó restos de aceite, escombros de vehículos en el lugar, lo que generó mucha dificultad para que avanzaran los automóviles por ese lugar, pero esta situación está siendo prontamente controlada, puesto que ya los vehículos han sido retirados y esta situación, por cierto, va a ser investigada para saber qué vehículo no respetó la luz del semáforo que está ubicada en una de esas esquinas. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 44 minutos.
Bien, anoche jugaron O'Higgins y Everton en el Estadio Sausalito por la segunda fecha de la Copa de la Liga y desconocidos atacaron el bus que transportaba al equipo de O'Higgins en Viña del Mar. En la misma comuna, cuatro personas resultaron lesionadas tras el volcamiento de un vehículo. Vamos a conocer más información, más detalles con Lucas Peña desde la región de Valparaíso. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque el primer hecho que vamos a repasar se da bajo el contexto de la visita del Club O'Higgins de Rancagua a la comuna de Viña del Mar en el marco del partido que disputó contra Everton en el Estadio Sausalito, donde el capo de provincia finalmente venció por 2-1 al local, un partido que se disputó ayer durante la noche. Es después de este partido que el bus que transportaba a los jugadores y también a la delegación de O'Higgins recibió piedrazos. Se presume que por lo menos 7 personas estarían involucradas en estos lanzamientos de estos elementos contundentes hacia el bus, estas personas que finalmente se dieron a la fuga después de este hecho que se registró aproximadamente en 1 Norte con Avenida Sporting, esto en la comuna de Viña del Mar. Lo que podemos también señalar es que afortunadamente ningún jugador, ningún integrante de la delegación, el conductor también de este mismo bus, ninguna persona resultó lesionada por estos piedrazos, por estos elementos contundentes que fueron lanzados en contra de este bus después del partido que disputó O'Higgins contra Everton de Viña del Mar. Hay que recalcar que también seguridad municipal de la misma comuna de Viña del Mar prestó apoyo a las personas que se encontraban en este bus tras este hecho, que obviamente tendrá que ser investigado para determinar quiénes se fueron los responsables, también sus respectivas identidades después de este suceso que ocurrió después de este partido que se disputó en el Estadio Sausalito. Vamos a cambiar de tema, pero nos vamos a mantener en la comuna de Viña del Mar, ya que durante la madrugada también se registró un accidente vehicular en la ruta Las Palmas. Esto a la altura del enlace Las Palmas. Se trata de un volcamiento de un vehículo menor. El accidente que se registró durante la madrugada y que involucró a este vehículo, dejando a 4 personas lesionadas. Hay que indicar que todas estas personas fueron lesiones de carácter leve, según la información que entregó el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar, que acudió al punto de la emergencia con 2 unidades y junto al trabajo de personal del SAMU, que obviamente atendió a las personas involucradas en este accidente, se confirmó esta cifra de 4 personas lesionadas, pero de carácter leve. Además del trabajo del SAMU y de bomberos, también estuvo carabineros en el lugar, obviamente para resguardar el sitio donde estaba trabajando bomberos, también el SAMU, después de este accidente que ocurrió durante la madrugada en la ruta Las Palmas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. ¡No dejes pasar esta increíble oportunidad! ¡Es solo por pocos días! ¡Claro! ¡Por ti cada día mejor!
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontan. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontan, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el Estrecho de Hormuz o destruirá sus centrales eléctricas.
El líder republicano informó a través de su red social que, a petición del gobierno iraní, decidió prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20 horas de Washington.
Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien, añadió.
Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico Estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.
El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.
Este mismo jueves Trump fue consultado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que aconsejaran sus negociadores, el vicepresidente J.D. Vance y el enviado especial Steve Witkoff y también su yerno Jared Kushner. Según el presidente estadounidense, Irán está suplicando llegar a un acuerdo.
Son ellos los que están suplicando llegar a un acuerdo, no yo. Cualquiera que vea lo que está ocurriendo allá entenderá por qué quieren alcanzar un acuerdo. Dicen que no estamos dialogando, pero todo el mundo sabe que sí estamos hablando. Están suplicando un acuerdo, pero no sé si podremos alcanzarlo. No sé si queremos alcanzarlo. Deberían haberlo hecho hace 4 semanas o hace 2 años.
El presidente Donald Trump aseguró que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el Estrecho de Hormuz como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra.
Ellos dijeron: para demostrar que vamos en serio, que estamos presentes, vamos a entregarte 8 barcos con petróleo. 8 barcos, 8 grandes barcos con petróleo. Eso sucedió hace 2 días y mañana estarán navegando, afirmó Trump durante una reunión de su gabinete.
El gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El Parlamento Europeo votó a favor del reglamento de retornos que permitirá crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa, cuya principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados centros de retorno en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
Se sigue así el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo, que el año 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes y en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.
Además, se exige a los migrantes cooperar activamente en su proceso de retorno y si estos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.
El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierda que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino muestra un giro a la extrema derecha por parte de los partidos conservadores. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Ana Lázaro.
El Parlamento Europeo ha validado la creación de centros de detención para migrantes fuera de su territorio y lo ha hecho por una amplia mayoría. La decisión ha sido acogida con una salva de aplausos por los eurodiputados de la derecha y de la extrema derecha que se habían aliado para superar los intentos de la izquierda por bloquear el texto. Se trata claramente de un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea. El texto autoriza la creación de los denominados centros de retorno, donde podrán ser enviados los demandantes de asilo cuya petición haya sido rechazada. Esto implica que podrán ser enviados a terceros países incluso si no es su lugar de origen. También se pide a los migrantes que cooperen activamente con el proceso de retorno. En caso de que no respeten la orden de expulsión, serán penalizados. Entre otros, se les incautará el carnet de identidad y se les prohibirá la entrada de por vida. El objetivo del reglamento es acelerar la deportación de migrantes irregulares y responde a un informe según el cual solo el 20% de las órdenes de expulsión se cumplen.
Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Y este jueves el Tribunal de lo Penal del Ródano entregó su veredicto en contra de Nicolás Cepeda y lo declaró culpable por el asesinato premeditado de su expareja Narumi Kurosaki. Desde la defensa adelantaron que presentarán un recurso para intentar revertir esta sentencia. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Aline Desormo.
A casi una década de la desaparición de Narumi Kurosaki y tras 2 juicios previos anulados, la justicia francesa cerró uno de los casos más impactantes del último tiempo. El Tribunal de lo Criminal del Ródano declaró culpable al chileno Nicolás Cepeda y lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de la estudiante japonesa. Durante su última intervención, Cepeda volvió a insistir en su inocencia. «Yo no la maté, no fui yo», afirmó ante el tribunal. Pese a ello, la corte concluyó que Narumi fue asesinada con premeditación, estableciendo la responsabilidad del acusado. El abogado defensor Sylvain Cormier cuestionó con dureza la sentencia, señalando que es una decisión injusta, sin fundamentos y completamente desproporcionada, asegurando que su representado fue castigado por el hecho de haber apelado.
«Recibe una pena que lo pone al nivel de asesinos en serie o terroristas. En definitiva, esta decisión es absolutamente injusta, injustificable y sin fundamentos».
Por su parte, la abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Galli, planteó que el fallo fue inesperado, ya que no anticipaban una pena más alta que la solicitada. Sin embargo, explicó que no se trata de una victoria, porque el dolor y las preguntas siguen presentes.
No se puede hablar ni de victoria ni de consuelo, porque seguimos con las mismas preguntas y el mismo sufrimiento.
Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones a la familia de la víctima. 50.000 euros para la madre de Narumi, 30.000 euros para cada una de sus hermanas, 20.000 euros para su padre y 5.000 euros para su expareja. En ese sentido, otra de las defensas de Cepeda, el abogado Robin Binsart, confirmó el minuto en que salió de la sala que presentarán un recurso, insistiendo en la inocencia de Cepeda y asegurando que seguirán adelante hasta agotar todas las instancias posibles.
Es evidente que Nicolás Cepeda se dispone en los próximos minutos a presentar un recurso de casación. Creo que todos podemos decir que la Corte no ha cumplido con su misión.
Profunda injusticia.
Con este fallo se cierra un proceso judicial que se extendió por casi una década, pero que dejó una interrogante: el paradero del cuerpo de Narumi Kurosaki, que hasta hoy sigue sin ser encontrado.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Personal del OS-7 de Carabineros desbarató una banda ligada a la venta de drogas en la población del Castillo de La Pintana. En otro hecho policial, 2 personas fueron detenidas tras protagonizar el robo que afectó a una farmacia en Las Condes. Finalmente, en Lo Barnechea fue detenido un artista urbano por conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Detalles con Jaime Sepúlveda.
El artista urbano Stadley fue detenido tras una fiscalización en la comuna de Lo Barnechea. Ayer, personal de Carabineros se encontraba realizando controles vehiculares en la avenida José Alcalde Delano cuando el responsable aceleró su automóvil y luego no respetó una señal roja del semáforo. Tras un breve seguimiento, se procedió a la detención del artista identificado como Camilo Paredes Aguirre y un acompañante. En el interior del vehículo se encontró marihuana y 69 millones de pesos en efectivo que eran para la compra de un automóvil. El mayor Marcelo Ruiz indicó que el responsable no portaba licencia de conducir, los papeles del vehículo estaban atrasados y manejaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, por lo cual pasará hoy a control de detención.
Que instruyó obviamente realizar él la prueba narcotest, arrojando positivo al consumo de marihuana, por lo cual se materializa la detención de este conductor y su acompañante.
En otro hecho policial, 2 personas fueron detenidas tras protagonizar un robo en la zona oriente de la capital. 3 desconocidos, que en primera instancia y por medio de la intimidación con un arma de fantasía, sustrajeron especies desde una farmacia en Las Condes, avaluadas en 7 millones de pesos y huyeron raudos del lugar. Así se inició un seguimiento donde en el transcurso los efectivos policiales fueron apuntados con esta arma, por lo que dispararon en dos oportunidades. Seguimiento que continuó y finalizó en Recoleta cuando los involucrados terminaron chocando una farmacia de la misma cadena a la cual habían anteriormente asaltado. La fiscal Patricia Ibarra de la Fiscalía Oriente señaló que uno de los asaltantes logró escapar, mientras que uno de los aprehendidos mantenía cuatro causas pendientes.
Que la patente que portaba el vehículo es falsa, corresponde a otro vehículo del mismo modelo pero otro color, por lo tanto también estamos viendo si mantenía algún tipo de encargo, ver si podemos identificar al tercer sujeto que huyó.
Finalmente, personal del OS7, tras un operativo antidroga, detuvo a 10 personas en las inmediaciones a la población El Castillo, en La Pintana. Banda que se apoderaba de inmuebles de otras agrupaciones delictuales para liderar la venta de sustancias ilícitas en la zona. Tras el allanamiento en 7 domicilios, se recuperó droga, dinero en efectivo que fueron encontrados en 3 cajas fuertes.
7 de la mañana.
Tras una intensa búsqueda, aquí